Radio Martí presenta Liberación, un espacio para conversar entre amigos sobre la política actual y la más reciente historia de Cuba, el presente y sobre todo el futuro de nuestra patria, porque ahora es el momento definitivo de la libertad.
Ahora la libertad y la vida, cantemos juntos, sin odio pero sin temor.
Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad.
Bienvenidos amigos que nos escuchan en Cuba, el mundo y en especial la hermana tierra de Rubén Darío. Hoy contactamos vía telefónica a un amigo con una larga hoja de servicio a su patria nicaragüense que los avatares de la vida le han llevado al exilio, donde mantiene una incansable labor de unidad de las fuerzas democráticas de su país para devolver a su pueblo la esperanza, la libertad y la prosperidad. Como siempre, contamos en la producción a nuestra amiga Patri Martínez y estamos enviando saludos a todos nuestros escuchas, en especial a Evelio Rodríguez en Manicaragua, Eduardo Cadet Pérez en Holguín, Ángela Pérez en Guanabacoa, Elba Licur en Pinar del Río, Tailín Quesada en Matanza y a todos quienes están en sintonía a una nueva edición de Liberación por Radio Martí. Hoy analizamos la compleja realidad de Nicaragua y continuaremos haciéndolo en próximos programas. Nuestro invitado de hoy es Ariel Montoya, quien ejerciera cargos de relevancia en Nicaragua, donde trabajó como subdirector de prensa de la presidencia entre 2002 y 2003, posteriormente como secretario privado de la presidencia de la República entre 2003 y 2006. Ha militado en corrientes del liberalismo y se desempeña como vocero del Partido Liberal Independiente. Debido a su férrea oposición al régimen sandinista y tras recibir serias amenazas a su seguridad, se exilió inicialmente en Guatemala y luego se asentó en Miami, Florida. Desde el exterior se mantiene sumamente activo promoviendo iniciativas ciudadanas como el proyecto Diáspora Nicaragüense Pro Voto. Comenzó a publicar sus primeros escritos a los 15 años en el suplemento La Prensa Literaria, bajo la tutela del célebre poeta nicaragüense Pablo Antonio Cuadra. Es autor de varios poemarios como Silueta, En Fuga, de 1989, y Perfil de la Hoguera. Ha fungido como columnista internacional en diarios como El Nuevo Herald de Miami, La Prensa de Nicaragua y Prensa Libre de Guatemala. Además, es el director y fundador de la prestigiosa revista cultural centroamericana Decenio. Bienvenido a nuestros micrófonos, Ariel.
Muchas gracias, estimado Regis. Un abrazo a ti, extenso y extensivo, a todos los amigos que colaboran contigo en este programa. Sobre todo a los que están en Cuba, ¿verdad? Uh-huh. Que poco a poco, con una presión intensa, han hecho que la tiranía castrista abra ciertos espacios en Cuba. Los que, por cierto, no tenemos en Nicaragua. En Nicaragua no existe ninguna prensa independiente, ninguna prensa libre. Y nos encontramos acá en el exilio, en Estados Unidos, trabajando en la lucha por devolverle la decencia, la esperanza y la felicidad al pueblo de Nicaragua a través del uso de los recursos de la política, de los recursos humanos de la política como disciplina humana, no como fuente de corrupción en lo que ha caído por personas indecentes que han llegado a ella para corromperla. Así que estamos a tus órdenes.
Así mismo es, amigo mío, gracias. El panorama político de Nicaragua sigue siendo sumamente tenso. ¿Cuál es tu lectura sobre la estabilidad del régimen actual, la supuesta estabilidad del régimen actual? ¿Y en qué punto está la oposición democrática nicaragüense pasadas aquellas heroicas jornadas de 2018 que parecieran haber quedado en el olvido colectivo?
El régimen de Daniel Ortega, sandinista, está en su etapa final. Como dicen los médicos, ¿verdad? Cuando un pariente, un amigo está moribundo, dicen los médicos, de esta no sale. El régimen no sale de esta crisis política a la cual él mismo se hizo llegar. Actualmente existe una zozobra porque aparentemente a partir de ayer fue llevado bajo presión policial fuerte al obispo de Matagalpa, que ya está retirado, que es un hombre de 80 años y que está enfermo, el obispo Abelardo Mata. Posteriormente, según las noticias, lo dejaron en su casa y después nuevamente fueron a llevarlo preso. Esto demuestra otra vez más, ¿verdad?, el resentimiento y el odio que tiene el sandinismo, Daniel Ortega y su partido, hacia la Iglesia Católica, hacia el Vaticano, hacia los pastores de la Iglesia, que han demostrado una fuerza totalmente grande, poderosa, expresiva, voluntaria, cristiana, de fe, en defensa de los intereses de la mayoría de los nicaragüenses, sobre todo de aquellos que han sido reprimidos por el régimen de Ortega. Y esto ha traído como consecuencia que hayan sacerdotes, pastores, obispos que han sido encarcelados. Y ahora como el obispo de la ciudad de Estelí, que nuevamente pues parece que está preso. Todos estos acontecimientos, ¿verdad?, no son más que el resultado final, el descalabro emocional, mental, que está viviendo la dictadura, sobre todo la pareja copresidencial, como ellos se llaman, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y esto evidentemente está marcando la pauta final para su salida del régimen. Ellos lo saben, pero más lo sabemos nosotros y lo sabe el mundo entero, que esta barbarie no puede continuar, como no puede continuar aún en algunos vestigios en Venezuela, como tampoco va a continuar en Cuba dentro de poco tiempo. En cuanto a tu pregunta sobre la oposición política, actualmente me encuentro en California, donde hemos logrado registrar el partido PLI Internacional, ¿verdad?, como un apéndice del PLI histórico, que está viva en su personería jurídica, pero está secuestrado por el régimen de Ortega. Y por eso existe desde hace años un reclamo histórico a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, desde antes de 2018, para que sea restituida su representación legal a sus verdaderos y legítimos herederos, como es el expresidente del partido, Balmore Valladares. Bajo este partido, el PLI histórico, estamos iniciando nosotros, ya desde hace tiempo, desde hace más de 2 años, en que se dio a conocer la ruta del cambio, por la cual nuestros líderes máximos, Balmore Valladares y Alejandro Hurtado, estuvieron presos casi 1 año y continúan presos con casa por cárcel, ¿verdad? Se dio a conocer, retando a las autoridades y a los sistemas de represión política interna, a las embajadas en Managua, el documento La Ruta hacia la Democracia. Ese documento ha venido caminando, ha venido teniendo modificaciones y ahora es el documento primero que estamos compartiendo con las autoridades del Departamento de Estado, que lo estamos compartiendo con gobiernos que componen la Unión Europea y naciones latinoamericanas, pero también con think tank en Estados Unidos y con otras instituciones y hasta universidades, ¿verdad? En ese documento proponemos una ruta asertiva de una transición de la dictadura hacia la democracia a través de un diálogo político. No nos queda más remedio. Hay muchos nicaragüenses, como me he enterado, de cubanos, que siempre se han opuesto a un diálogo con esta dictadura, pero son ellas las que poseen el poder político interno de nuestros países. Y es por eso que Estados Unidos, acertadamente con la dinámica presidencialista de Donald Trump y con la Alianza Escudo de las Américas, ha impulsado diálogos coherentes con Venezuela, con Cuba, y espero que con Nicaragua estos avancen también, en los cuales la oposición política partidaria, y quiero ser enfático en esto, ¿verdad?, es la política y son los partidos políticos los que tienen la carga emocional y potencial para poder hacerle frente a la dictadura a través de las elecciones libres, para que puedan ser derrotadas y poder darles a los pueblos esperanzas de vida decentes y honestas y transparentes. En esa lucha estamos como PLI histórico y PLI internacional en esta batalla desde la diáspora.
Así mismo es, Ariel. Vamos a hacer una pequeña pausa para identificar nuestro programa y nuestra emisora.
Estás escuchando Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad la libertad y la vida. Cantemos juntos, sin odio, sin temor, la libertad, la libertad perdida. Cantemos juntos, sin odio, pero sin temor.
Ariel, quiero preguntarte algo, porque a veces pareciera que tanto a la oposición interna en Cuba, en Venezuela como en Nicaragua, el camino se le hace muy cuesta arriba. Muchos opositores e intelectuales están en el exilio. ¿Cómo se reconstruye una alternativa política real desde fuera del país?
En el caso es difícil alcanzarlo porque somos tantos. Uh-huh. En el caso de Nicaragua, ya vamos por los 2 millones. De nicaragüenses que estamos en el exilio, fuera del país. Y en este sentido, tanto los sectores políticos como intelectuales, ¿verdad?, y de sociedad civil, han demostrado un tremendo hándicap, un gran error, y fue el de haber pretendido suplantar la lucha partidaria política a través de plataformas de la sociedad civil. Inclusive estas plataformas han gozado de los beneficios económicos generosos de los impuestos de los contribuyentes de Estados Unidos a través de las fundaciones del sistema político estadounidense para beneficiar a muchos grupos que lamentablemente no han logrado hacer nada. Y cuando te digo que no han logrado hacer nada es porque en estos 8 años toda esa oposición política sin partidos políticos no ha servido más que para crear programas mediáticos, para financiar programas mediáticos, lo cual no está malo, pero los objetivos reales por los cuales han recibido donaciones ha sido para enfrentar al régimen, y eso políticamente no se ha hecho. Desde ese punto de vista, nosotros hemos estado trabajando como liberales, ¿verdad?, con el PLI histórico y el PLI internacional, hemos estado convocando, trabajando con fuerzas históricas y presentes, conservadoras, ¿verdad?, evangélicas, social cristianas, independientes, y también con nuestros hermanos del relevo generacional de la resistencia nicaragüense, conocida como la Contra, para orquestar esa unidad en la cual hemos venido avanzando. Es muy difícil porque también como política que está ejerciendo nuestra organización una agenda de trabajo, no hemos contado con los recursos con que otros sectores han contado, pero que lamentablemente, vuelvo a insistir y a repetir, ¿verdad?, no han logrado establecer un quórum, una agenda política que represente una alternativa viable para esta situación. De tal manera, pues, que continuamos en esa lucha, es difícil, pero creemos que tenemos que avanzar hacia un acuerdo de nación opositora desde el exilio para poder continuar esta lucha, para ganarnos la credibilidad de la comunidad internacional y para hacer opción, ¿verdad?, de diálogo en este proceso que indudablemente, irreversiblemente, se avecina pronto para Nicaragua.
Tú unes la poesía con el activismo político. ¿Qué fuerza tiene la palabra y la cultura frente a un sistema autoritario?
Poderosa. Recordemos que los mismos sistemas, sobre todo el de la guerrilla sandinista, en gran medida llamaron la atención al mundo por la labor de sus poetas y sus cantantes. Lamentablemente, estos poetas y cantantes, ¿verdad?, como Ernesto Cardenal, por ejemplo, más admirado por sus lineamientos políticos que por sus versos, y muchos cantantes se fueron, como decimos en Nicaragua, de boca, inclinaron el espinazo hacia los 9 comandantes que tenían una frase fascista, por cierto, Dirección Nacional Ordene, como la frase de Fidel Castro, todo dentro de la revolución, fuera de la revolución, nada. Y recordemos el grave incidente que se cometió en Cuba con el caso Padilla a los 2 años de iniciada la gesta nefasta de Fidel Castro, que no hay que decirles triunfos revolucionarios, Regis, sino que fueron atracos al poder cívico político. El sandinismo no ganó, no triunfó. Existe una megalomanía sucia y perversa de la propaganda verbal, gramatical, en hacerles ver que estos triunfaron. No, ellos ganaron, atracaron el poder. Ellos atracaron el poder y desde él hicieron todo un manto, todo un corifeo, el caso de la Revolución Sandinista, de sus artistas. Lamentablemente, como te digo, esos cantos, esos versos fueron letalmente fallidos. Y ellos también, en cierta forma, conllevan parte de la carga negativa, de la sangre derramada y la historia negra de Nicaragua.
Y es tan familiar todo esto, es tan común todo esto que estás comentándonos, que tanto en Nicaragua como en Cuba, sobre todo por 67 años en Venezuela, es tan similar todo lo que se puede aplicar. Estás hablando de Nicaragua y parece que pudieras estar hablando ahora mismo refiriéndote a Cuba o Venezuela. Es una copia de papel carbón de modelo que Cuba comenzó a exportar desde 1959 a todo el resto de Latinoamérica. Y en tu experiencia como periodista, ¿cómo evalúas la censura y la persecución al periodismo independiente dentro de Nicaragua?
Bueno, de la misma forma en que lo atacó el régimen de Fidel Castro. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay que recordarle al pueblo cubano, nicaragüense y venezolano que Hugo Chávez, Daniel Ortega, Fidel Castro y en cierta forma Salvador Allende fueron fascistas. Ellos aplicaron los programas de Mussolini y de Adolfo Hitler. Muchos cubanos no saben que la frase "la historia me absolverá" de Fidel Castro pertenece a Adolfo Hitler, ¿verdad?
No, y disculpa, esa que mencionaste ahorita, dentro de la revolución todo fuera la revolución nada, es Mussolini, así decía.
Exactamente, entonces ellos copiaron, calcaron todo el programa de estos sistemas. Lo que ocurre es que Fidel Castro llegó a tener un se sentía endiosado, se sentía un monarca, ¿verdad?, continental o mundial, desafió a Estados Unidos, cometió disparates terribles, ¿verdad?, y muchas personas todavía lo siguen viendo como el gran héroe, como el gran líder revolucionario, y lo que hizo Fidel Castro fue algo peor. Inclusive Castro supera algunas secuelas del fascismo, porque aparta con el crimen, con el asesinato, a todos sus adversarios internos que legítimamente podían competir con él por el poder. Y eso ocurrió también en Nicaragua. Recordemos también a Hugo Chávez. Hugo Chávez también fue un caso disparatado, ¿verdad? Extraído también por el cerebro perverso y manipulado de Fidel Castro. Y en cuanto a lo de la prensa, pues lamentablemente el mismo patrón se aplicó en los 80. La censura fue brutal, fue bárbara. Muchos periodistas, como el maestro Horacio Ruiz, del periódico La Prensa, atacados, secuestrados, casi muertos, los dejaban caer en un carro, heridos, accidentados, fragmentados, ¿verdad?, etcétera. Mucha gente se fue al exilio y esa película volvió a repetirse a partir de 2018. De tal forma, pues, que la censura y la brutalidad a la libertad de expresión sigue siendo tenebrosa, inclusive para aquellos periodistas que abusaron, ¿verdad?, de la ética de la prensa y fueron propagandistas fuertes, acérrimos del régimen. Y ahora ellos mismos también, junto a los periodistas independientes y honestos, están pagando la misma actitud bélica y diabólica de Ortega.
Así es. Ariel, Radio Martí llega a audiencias que valoran profundamente la libertad. ¿Qué acciones concretas espera la oposición nicaragüense de la comunidad internacional hoy día? ¿Existe una verdadera articulación entre la diáspora nicaragüense, la cubana y la venezolana en la lucha por la democracia?
Sí, nosotros en Miami hemos constituido con grupos de Cuba y con grupos de Venezuela una alianza estratégica. Otros hermanos latinoamericanos nos han preguntado, sobre todo en Chile, donde hay graves casos de violación a los derechos humanos de los presos políticos, en Bolivia, ¿verdad?, donde aún hay presos políticos desde hace 3 décadas, y el caso de Chile es patético. Pero les hemos hecho ver y han estado de acuerdo que son las diásporas de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua las que llevan más el soporte duro, difícil de este exilio latinoamericano en Estados Unidos y en Europa. Y entonces es a través de estos 3 países y las comisiones que se han creado, unas políticas, otras de fundaciones contra la criminalidad de los regímenes y todo esto, ¿verdad?, instituciones académicas, universidades, etcétera, sí estamos trabajando en esa unidad desde la conformación de los 3 países, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos comunicación bastante estrecha con cubanos que están acá, también con venezolanos de la diáspora y con algunos nicaragüenses que estamos trabajando y que hemos decidido no dispersarnos en el trabajo, no confundir lo urgente por lo importante. Y lo importante es ahorita generar mayor interés en la comunidad internacional para poder presionar más a la dictadura. Hace 10 días, por ejemplo, vimos la contundente votación de la Unión Europea. Claro que estos procesos no son aplicables de un día para otro, ¿verdad? Y la gente se resiente, la gente dice por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por qué la Unión Europea, por qué Estados Unidos no actúa con más beligerancia. No es que no lo haga, es que los sistemas judiciales son tardados, ¿verdad? Existe una burocracia en el mundo. Decía el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, que la burocracia no es más que andar con un papel de un lugar a otro y que no llega nunca a ninguna parte. Pareciera jocoso lo que él dice, pero es una gran verdad. La burocracia es terrible, ¿verdad? Y entonces también la burocracia es un factor en contra de la libertad de nuestro pueblo, los protocolos internacionales, la diplomacia, etcétera. Entonces nosotros creemos y hacemos ese llamado a estos organismos globales, mundiales, regionales, ¿verdad? A los gobiernos mismos. La Unión Europea ha sido bastante cuestionada porque todavía coopera mucho con el régimen cubano, con la tiranía castrista, igualmente con Nicaragua. Sin embargo, ya están dándose cuenta ellos mismos, a través de los propios europeos opositores a estos regímenes, que no pueden continuar con esta barbarie, con esta cacería inhumana que no tiene precedentes en este pleno siglo XXI, para que el mundo entero, Latinoamérica en este caso, se libere, ¿verdad?, de estos sistemas oprobiosos y se encamine hacia un gobierno de libertad, de democracia y de defensa de los valores clásicos y universales de los derechos humanos del ciudadano.
Ariel, para cerrar, porque sabes que el tiempo en la radio es el tirano, ¿cuál es tu mensaje de esperanza para los ciudadanos que nos escuchan y sueñan con una Nicaragua libre?
Mi mensaje es que en el caso de los hermanos cubanos tienen que estar muy atentos a ese proceso que tendrá que abrirse irreversiblemente, de aperturar partidos políticos, de abrir partidos políticos, porque en Cuba desde hace décadas solamente existe el Partido Comunista, ¿verdad?, cubano. Y les pido que no se dispersen. Las palabras libertad, las palabras reconciliación, las palabras unidad son importantes y poderosas, pero todas ellas debemos encauzarlas a través de una agenda partidaria y política. Igualmente a Venezuela. Y en el caso de Nicaragua, nuestro llamado a la comunidad internacional es presionar en conjunto con nosotros para que le sea de vuelta la representación legal al Partido Liberal Independiente Histórico y a las otras fuerzas políticas que Ortega ha extorsionado, ha clausurado, como son el Partido Conservador, el Partido Evangélico y el Partido C por L y el Social Cristiano. ¿Podrán decir los presos políticos esto? Claro que sí. Nuestra primera agenda es la liberación total de los reos políticos, pero esa liberación total de los presos políticos va a caminar cuando tengamos ya en la mano la herramienta política para poder movilizarlos con más libertad partidaria y poder exigirle que nos apoye el mundo a las democracias reales y que logremos de esa forma presionar para que sean devueltos tanto las libertades de los reos políticos como de todos los nicaragüenses, de todos los cubanos y de todos los venezolanos. La llave, Regis, es la apertura y la puesta en práctica de los partidos políticos, porque es a través de ellos que el sistema institucional nos hará llegar a la democracia.
Así sea, amigo mío. Y ha sido un privilegio y te agradezco que hayas estado hoy aquí compartiendo con nosotros en Liberación. Amigos, hemos estado hablando con Ariel Montoya, uno de los líderes históricos de la oposición cívica nicaragüense. Te agradezco, Ariel, estos minutos de tu precioso tiempo haber compartido con nosotros.
Y un abrazo para ti, Regis.
Un abrazo
para toda tu audiencia.
Y espero que nos veamos pronto por acá, por Miami.
Claro que sí, en las próximas semanas. Un abrazo.
Un abrazo. Amigos, sigan en sintonía con Radio Martí, recordando que todos somos cubanos, todos somos hermanos y ahora llegará la libertad para todos. Libertad y vida. Dios bendiga a Cuba, también a Nicaragua y a todos sus hijos.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una vivencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Con estas palabras me han dicho, ay, mira, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines, y si él es el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.